Con el sello de Ode Oliver presentamos Pilsen Restauración, servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de deportes en COPE Alicante. 3:27 en este primer día de la semana para los deportes de COPE Alicante, después de disfrutar ayer del 9 de octubre. Disfrutar, ¿eh? Después de las victorias del fin de semana, del buen arranque de la Liga para el Lucentum, de la consolidación del Hércules de Torrecilla como uno de los firmes candidatos al ascenso directo a final de temporada, y bueno, también esa victoria del Intercity que ahora nos va a resumir Carlos Cuenca, ese 1-2 con remontada en Melilla que permite al equipo de Sandroni también alejarse de la zona de descenso y empezar a mirar, aunque sea de lejos, las posiciones de arriba. Hemos estado sacando cuentas esta mañana. Ahora enseguida saludamos al equipo de comentaristas. Es martes, es día de tertulia XXL. Enseguida vienen Gonzalo Blanes y Tony Torres al tiempo de opinión de los martes. Pero hemos sacado números esta mañana al hilo del buen arranque de temporada del Hércules. Son 15 puntos de 18 posibles. Es un arranque casi perfecto. Es un arranque que evidentemente todos hubiéramos firmado este verano, y es un arranque, o es el arranque que le pedíamos al Hércules en esta categoría, donde es superior evidentemente al resto de equipos. Bueno, pues hemos sacado números y ahora mismo el Hércules sería el cuarto equipo de los 90 que integran la segunda federación en puntuación y en goles. Solo hay tres equipos mejores que el Hércules. Uno de ellos está en su grupo. Tiene narices la cosa. Hay mala suerte con esto. Siempre hablábamos de que con un ritmo bueno de victorias eres campeón seguro. Bueno, pues de momento, tras 6 jornadas, líder no eres. Por un gol de diferencia que te saca el Lleida. Vaya ritmo están poniendo en el grupo el Lleida, el Badalona y el Europa. Así que el Hércules está haciendo muy bien las cosas, pero han aparecido por ahí tres rivales seguramente que no se esperaban en las quinielas, que están haciendo muy buenos números, que están haciendo números, el Lleida de campeón y los otros dos casi casi de pelear el campeonato. Así que, como digo, el Hércules, el cuarto, ahora mismo de los 90 que integran la segunda federación. Solo le superan tres equipos. El Zamora, que es el único que ha hecho un pleno, 18 puntos de 18 posibles, con 10 goles a favor en el balance de la diferencia de goles. El Marbella, 16 puntos, con un más 8 en el capítulo goleador. El Marbella de Jack Harper, que por cierto lleva 3 goles, el exdelantero escocés del Hércules. Y luego ya irían el Lleida y el Hércules. Así que esos son los 4 mejores equipos de toda la segunda federación, de los 90 que integran la categoría. Ahora le vamos a preguntar a Carlos por otro dato importante. ¿Cuánto tardó el Hércules en las 2 temporadas anteriores en las que militó en esta misma categoría, en segunda federación, cuánto tardó en conseguir 5 victorias? Realmente una pasada. O sea, el camino que lleva ya recorrido este Hércules de Torrecilla es una bestialidad. Tiene que seguir con este ritmo, pero evidentemente es un gran arranque y a poco que el ritmo se mantenga va a ser el gran favorito para ser campeón. Estamos emitiendo en la radio de siempre, en COPE, como no podía ser de otra manera, y estamos también en imágenes en directo en el canal de COPE Alicante en Facebook. Así que tenéis el enlace en Twitter, podéis pincharlo y rápidamente podéis ver también la tertulia en directo. Nos hemos traído hoy al estudio esta camiseta que tiene 5 años. Con esta camiseta el Hércules tenía la misma cifra de puntos, era una de ellas, tenía la misma cifra de puntos hace 5 años que actualmente. 15 de 18. Era el Hércules de Planagoma. Era una de las 3 equipaciones con las que jugó el Hércules esa temporada. Luego hablamos de la intrahistoria de esta camiseta que hoy, digamos que preside estos estudios centrales de la cadena COPE. No es la camiseta más bonita que hizo Kelme, indudablemente que no. Es amarilla, negra. Para los que no estáis viendo las imágenes, ya os ponéis en situación. Pero se vendieron muchas porque se acabó el stock de las blanquiazules cuando el Hércules jugó aquella promoción trepidante que luego acabó con ese desenlace amargo ante la Ponferradina. Y como se habían agotado las 2 primeras equipaciones, esta se vendió mucho, porque la gente quería algo del Hércules para ir al estadio. Oye, yo quiero la camiseta. No está la blanquiazul, no está, no me acuerdo la segunda cuál era, si era... no me acuerdo cuál era la segunda equipación de esa temporada. Y al final acabaron con la tercera, que era esta, pero se vendieron muchas. Así que luego hablamos de esta intrahistoria. Están en la realización haciendo posible que todo esto suene y se vea de manera espectacular Quique Sánchez y David Olcina. Con toda la producción tengo aquí a mi izquierda ya a Carlos Cuenca con más noticias del día. Un saludo de Juan Francisco Millán. Vamos en directo hasta las 4 y luego un ratito más con la XL en Facebook. Bienvenidos. Carlos Cuenca, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
De vuelta, ha ido bien el viaje a Melilla, bueno, no es puente, digamos que este largo fin de semana,
sí,
ha ido bien.
El puente es lo que viene para que lo tenga a partir del próximo jueves. Yo estaría aquí el viernes, por cierto, con la previa con
de puente nada, ¿no?
Con Torrecilla, nada, bien, el viaje a Melilla bien, ya te conté en tiempo de juego que un vuelo cómodo desde Almería y además arregló aún con la victoria, con la remontada del Intercity, que empezó perdiendo y terminó ganando al Melilla. Así que todo en orden.
Estábamos esta mañana desempolvando ahí la calculadora. Siempre que el Hércules gana y hace buenos números, nos gusta ir equiparando, ¿no? Con otros años o ver el nivel del equipo, ¿no? El nivel es bueno. El equipo compite en campos donde otros años se la pegaba, claramente, por las reducidas dimensiones del terreno de juego, por el juego directo del rival, por las acciones a balón parado, lo que fuera. Ahora el Hércules gana. Es un equipo que Torrecilla ha convertido y le está sacando brillo, porque además con bajas importantes no terminan de notarse, ¿verdad? Que seguramente con Marcos Méndez o con Nico Espinosa este equipo iría aún mejor. Pero a nivel de puntuación, a efectos numéricos, el equipo va muy bien. Y para mí, el valor de Rubén Torrecilla es descomunal, ¿eh? Está haciendo un muy buen trabajo, los tiene a todos enchufados, compitiendo, metidos. Hay gente que se queda en el banquillo, que había sido titular como Mangada, entra César Moreno. En fin, está haciendo sentir a todos importantes y eso yo creo que es algo valioso para que haya esa piña dentro del vestuario. Dicho esto, estábamos sacando la calculadora esta mañana. Ya hemos contado que el Hércules es el cuarto equipo de 90, y ya tiene mérito estar ahí. Es decir, estaría en el cupo de los del ascenso. Suben 5 de manera directa como campeón. La historia es que en esos 4 primeros no esté el Lleida, porque como esté el Lleida, entonces nos subimos directamente, nos iríamos al playoff. Y Carlos también ha estado sacando números. ¿Cuánto tiempo tardó el Hércules, por ejemplo, de Ángel Rodríguez en hacer 5 victorias la pasada temporada?
Es que no fue solo Ángel Rodríguez. Hizo falta un cambio de entrenador para llegar a 5 victorias. Porque, o sea,
fueron 2 entrenadores.
Claro, la quinta se sumó con Lolo Escobar el año pasado. Sí, claro. En la jornada 16, el Hércules el año pasado sumó su quinta victoria. La temporada 22-23, esta vez en esta presente, ha sumado 5 victorias en 6 jornadas. El año pasado necesitó 16 jornadas para llegar a 5 victorias.
Llevamos 10 jornadas de adelanto.
De adelanto, sí. Vale. Y hace 2 temporadas, en la 21-22, con Sergio Mora en el banquillo, el Hércules sumó su quinta victoria en la jornada 12. Es decir, Sergio Mora necesitó el doble de jornadas que Torrecilla para llegar a esas 5 victorias. Y bueno, te puedo contar cómo iban esos dos Hércules en este momento. Después de 6 jornadas disputadas, Mora llevaba En la jornada 6, 3 victorias, 2 empates, 1 derrota, 11 puntos. No estaba mal, aunque ahora Torrecilla lo mejora. Y
estaría
Ángel,
en playoff, Mora,
sí,
seguramente.
Sí, estaba en playoff. Y Ángel Rodríguez, después de 6 jornadas, llevaba 2 victorias, 3 empates y 1 derrota. 9 puntos llevaba Ángel Rodríguez a estas alturas del campeonato. Así que, bueno, sobra decir que Torrecilla mejora mucho los números de las últimas 2 temporadas.
Ahora, de lo que se trata es de mantener este nivel. Vienen curvas ahora, por decirlo, si es que hay curvas en esta categoría, que al final pues lo estamos comentando. Yo le pongo mucho mérito a cómo está compitiendo el Hércules, a cómo, sobre todo fuera de casa, se está adaptando a campos difíciles como el del Formentera o la Peña Independent. Pero es verdad que curvas pues son curvitas, ¿no? En teoría. Viene el Serdañola, que hasta ahí yo creo que el calendario era cómodo para el Hércules. Después de ahí se va a complicar un pelín, por eso decimos lo de las curvas. Va a tener la salida al campo del Europa, que se va a jugar domingo a las 12 del mediodía, creo que es domingo 22 de octubre, y una semana más tarde volverá a jugar el Hércules fuera de casa en Paterna ante el Valencia Mestalla. Así que son dos partidos fuera de casa, bueno, con cierta complejidad, no una complejidad brutal, pero sí dos equipos que te pueden complicar la vida. El Europa, porque va creo que cuarto, después del Badalona Futur, y el Valencia Mestalla, aunque está fuera de playoff, siempre es un equipo con buenos jugadores, jóvenes, pero buenos jugadores, con buen trato de balón y con buenas hornadas, ¿no? Así que vamos a ver el Hércules. Es importante ganar al Serdañola para tener un colchón de cara a esos partidos. También tengo la impresión de que si el Hércules este fin de semana gana al Serdañola, sí parece que va a tener el premio del liderato. Hay un Badalona-Lleida este fin de semana, un tercero contra primero. Va a tenerlo difícil el Lleida para sumar otros 3. Pues por eso digo que si el Hércules gana, yo creo que puede tener el premio ya merecido de ser líder al final de la 7ª jornada. El equipo está previsto que vuelva esta tarde al trabajo, ¿no,
sí,
Carlos?
Sí, en un rato, a las 5:15 de
la
tarde.
Me gusta Torrecilla, ya lo hemos dicho, entrenar por las tardes si los partidos son por la tarde.
Sí, adaptar los entrenamientos al horario del partido, o por lo menos acercarse al horario del partido. Sí, esta tarde de martes a las 5:15 van a empezar a entrenar en el Estadio Rico Pérez, el mismo horario y el mismo escenario para mañana miércoles y para el jueves. 3 entrenamientos vespertinos programados en el Rico Pérez a las 5:15 de la tarde, hoy y los 2 próximos días. Ya el viernes entrenará el equipo por la mañana y está prevista, al ser festivo el jueves, la rueda de prensa de Torrecilla para el viernes, un día antes del partido del sábado contra el Serdañola.
¿Y qué me cuentas del Intercity, aparte de la remontada? ¿Buenas sensaciones o fue más el resultado que lo que se jugó en Melilla?
Fue sobre todo el resultado, que no es poco, teniendo en cuenta que al Intercity le estaba costando sumar puntos. De hecho, no había sumado ningún punto a domicilio en lo que iba de temporada. 3 desplazamientos, 3 derrotas. En el cuarto desplazamiento llegó la primera victoria. Se le puso feo el partido al Intercity, que empezó perdiendo. Remontaron con acciones a balón parado. Centrales, Mendive y Badik Murria fueron los goleadores. Y bueno, te cuento que el Intercity de repente aparece 7º en el grupo 2 de Primera Federación, con 10 puntos, a 4 del playoff y a 4 del descenso, antes de jugar este próximo domingo, segunda salida consecutiva en Antequera, domingo a las 6 de la tarde. Allí va a jugar el Intercity, que también acumula otras buenas noticias, por ejemplo la primera titularidad de la temporada de Aarón Piñán, que poco a poco va cogiendo ritmo en el ataque del equipo de Sandroni. Y bueno, para mí, de momento, me parece demasiado aventurado, teniendo en cuenta el arranque de temporada, 7 jornadas, que el Intercity mire hacia arriba, teniendo en cuenta cómo es el grupo y que las sensaciones, desde luego, para mí, en estas primeras 7 jornadas, no son de equipo que va a luchar por el ascenso. Pero vamos a ver cómo evoluciona. Es verdad que las últimas semanas ha mejorado en defensa, y si cierra la portería o encaja solo un gol, pues con cierta pegada te puedes llevar los puntos, como le pasó en Melilla este fin de semana.
Pues el Intercity con 2 salidas seguidas, la primera la ha solventado. Vamos a ver, esta parece que va a ser de mayor nivel, la del Antequera. Lo contará Tiempo de Juego en directo el domingo por la tarde, así que tenemos doble sesión el sábado por la tarde con el Hércules. 8:15 estaremos en directo, en teoría el último partido de los sábados. Esperemos que ya se aprenda la lección, se tome nota de lo que quiere la mayor parte de la afición, y los partidos vayan al domingo, salvo que no haya más historia que meterlo por la mañana, porque viene un equipo de la Comunidad Balear. Y el domingo por la tarde con ese Antequera Intercity. Tenemos que felicitar al Lucentum, al HL Alicante. Ayer tuvimos fiesta, no hicimos programa, y David Olcina me ha contado maravillas del equipo de Antonio Pérez en la puesta en escena. Casi de 40 le ganaron a Clavijo el viernes. El partido nos queda muy lejos, pero hay que recordar que este Lucentum mola mucho, al menos después del primer partido. Hola David, muy buenas.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Pues la verdad que sí, ¿eh? Estuvimos ahí viéndolo el viernes en el Pedro Ferrandiz y vapuleó totalmente a su rival. Chavales muy jóvenes que...
Mucha energía.
Y se notaba que la presión tras pérdida, todo. Tiros de tres bastantes, alley-oops. O sea, hubo espectáculo el viernes en el Ferrandiz y el equipo agradeció el buen ambiente que hubo, la verdad. Para ser el primer partido sí que hay que tener en cuenta que era un recién ascendido que todavía no había ganado en pretemporada, pero la verdad es que muy buena imagen del equipo lucentino y ahora a seguir y a ver qué tal estas semanas que vamos a ver, sobre todo cómo esos chavales se adaptan a esta categoría siendo un conjunto tan joven. La primera ha sido bestial, pero hay que ver ahora cómo funcionan.
Por ejemplo, en La Coruña, donde va a jugar el domingo a las 6 de la tarde el HL Alicante, su segundo partido de esta Leb Oro. Así que piedra de toque importante el domingo a las 6 contra Leima a Coruña.
Pues muy pendientes, a ver si sigue la racha y este Lucentum nos hace soñar, ¿no? Con algo más que el playoff, como fue el año pasado, donde se cayó muy rápido. A ver si este año el equipo es capaz de aspirar a algo más, ¿eh? Hay equipazos, hay un nivel en la liga muy alto. Pero, bueno, vamos a confiar en que la juventud al final sea también, como en el caso del Hércules, un arma importante. Está esperándonos Gonzalo Blanes, es día de tertulia, 3:43, allá vamos. Estaba leyendo un mensaje en Twitter al hilo de hablamos del Marbella, ¿no? El Marbella que está con 16 puntos, que tiene allá Harper y me apuntaban por aquí. Con entrenador alicantino, efectivamente. Con Fran Beltrán, entrenador alicantino y joven. Con solo 32 años, Fran Beltrán, un entrenador alicantino, está al frente del Marbella de Jack Harper. Y no sé si su segundo o el director deportivo es un tal Carlos de Lerma. Aquel, el Puma.
Sí.
¿Te acuerdas del Puma?
Sí, sí. Lo recordarán más en Toledo, porque brilló más en Toledo que en el Hércules. Sí, sí. Después también pasó por el Deportivo Alcoyano. Pero sí, ahí está de Lerma.
También, ¿eh? O sea que, bueno, conociendo rivales de otros grupos, aunque estos tienen pinta de que van a ser campeones, Zamora, Marbella, y esperemos que también lo sea el Hércules. Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules en Información Televisión. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien. De momento, mientras llegan las victorias, todo perfecto.
Hoy tenéis cita en Planeta, esta noche a las 9:30, ¿no?
Sí, hemos cambiado el martes como... Bueno, como vosotros no, nosotros siempre son los martes, pero en la tele sí, al ser ayer festivo, esta noche analizaremos la quinta victoria de 6 partidos y ese camino que de momento suena muy bien del conjunto de Torrecilla.
Bueno, ritmo de campeón, pero de momento no te da para serlo. Ahí se ha colado el Lleida. No debe todavía inquietarnos esa pujanza del Lleida, ¿no?
Sí, pero no seré yo el que caiga en el error del técnico del Hércules cuando perdió en Teruel, que dijo, ya veremos dónde está el Teruel. Correcto. Y luego el Teruel fue campeón. Entonces vamos a ser también respetuosos con los rivales que están en una racha tan buena, ¿no? El Lleida además ganó su partido en el descuento. Agüero marcó cuando el equipo perdía 1-2 y acabó 3-2 sorpresivamente frente a la Peña Deportiva. Así que ellos están también en racha, están jugando bien y por lo tanto hay que tener el respeto que se merece. Lo que pasa es que esta jornada, Juanfran, hay un Badalona-Lleida que sí que puede empezar a darnos pistas de cuál es el gran rival directo, porque el Badalona tampoco, ni mucho menos, está quedando atrás, y ese partido puede marcar un poco cuál va a ser el equipo que esté, de momento, peleándole ese primer puesto al Hércules de Torrecilla.
¿Te gustó el otro día el equipo? ¿Te gusta cómo compite? Ahora mismo tenemos que ponerle un sobresaliente al equipo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. A ver, primero, mira que hemos vivido, y tú sobre todo en primera persona que viajas más, campos difíciles. La longitud, la anchura del campo del Peña Independent, a mí me parece, Juanfran, que estaba al límite, nunca mejor dicho, y que probablemente alguien en la federación debería de empezar a poner límites a jugar en una categoría como segunda ref, y probablemente para mí ese campo no es un campo en el que se deba jugar al fútbol en segunda ref. Dicho lo cual, cuando juegas un campo de césped artificial, estrecho, pequeñito, y te marcan un gol, qué difícil es remontar. ¿Cuántas veces, Juanfran, nos han metido un gol raro? Porque el gol en realidad es azar. Porque
es rarito, sí, es rarito.
Claro, tiran la falta, pegan la barrera, rebota para adentro, y a partir de ahí es imposible. Ves una cuesta que no hay forma. Y bueno, el Hércules encontró el empate antes del descanso, que para mí fue clave, y luego en la segunda parte, una acción de estrategia, se llevó la victoria, y al final, pues, puso el broche Carlos Abad. Yo creo que es lo que se le puede demandar a un equipo en estos campos. No se le puede pedir más, porque es imposible, no hay espacio para jugar al fútbol. Así que para mí fue un partido en un escenario como ese sobresaliente por el hecho de ser capaz de salir del entuerto y de remontar ese gol del Peña Independiente en los primeros minutos.
Sí, el campo la verdad que era de los más pequeños, no sé si habrá otro más pequeño. Yo me fijo mucho lo que siempre me ha dicho Jaime Pérez, nuestro habitual comentarista, ahora menos habitual porque está desempeñando tareas en el cuerpo técnico del Eldense en segunda división con Fernando Estévez, pero siempre me decía, dice, tú fíjate en esa línea que se coloca fuera del campo para la salida del córner, ¿no? Cuando uno saca el córner, ¿dónde tiene que ir ese hombre que molesta ahí en esa zona intermedia, ¿no? Dice, esos son 9-15. Dice, si eso está dentro del área, esa raya que está fuera del campo está dentro del área, dice, el campo es pequeñísimo, porque el área son 40. Con lo cual, si no llegamos ni a los 9 por cada lado, estamos hablando de 50 y pocos metros. Y eso es lo que tenía el otro día el campo de la Peña Independent, 50 y pocos metros de ancho. Y evidentemente con cualquier saque de banda te metías en el área. Pero el Hércules metió tres centrales. No sé si tuvo demasiado ataque de entrenador Torrecilla por lo de adaptarse tantísimo al terreno de juego con lo de César Moreno, con lo de tres centrales, pero le salió bien. Le salió bien. Y el equipo acabó ganando, porque también tiene una cosa que no tienen los rivales, Gonzalo. Tiene fondo de armario, es que los que entran en la segunda parte son Artiles, Alvarito y Mangada. Es que ningún rival tiene eso para jugar en las segundas partes. De hecho, la Peña Independent, los cambios que hizo, pues ya perdió fuerza, perdió empaques, solo se volcó en la recta final un poquito, porque ya el Hércules en el descuento veía el resultado ya hecho y se replegó un poquito más, pero es como que eso no lo tiene nadie, ¿no? Al final son tres jugadores que serían titulares en cualquier equipo.
Sí, además es básico, sobre todo en el fútbol moderno, que se pueden hacer cinco cambios, tener un banquillo que, por ejemplo, en este caso fue Mangada el que lanza la falta que marca Juanmi, y tener hombres de refresco que cuando entran al campo incluso mejoran, pues obviamente es un factor a tener en cuenta. Yo, analizando el principio de temporada y recordando las palabras que tuvo Raúl Ruiz cuando estuvo aquí en la COPE, en la tertulia, antes del partido del Torrén, sí que veo, Juanfran, algo que me parece muy diferente a la temporada pasada para bien. El año pasado los partidos se nos hacían eternos. Siempre estábamos en los minutos finales cansados. Veías al equipo que ya no podía. Cuando el equipo se veía en circunstancias negativas, físicamente veías que nos ganaban por todos los lados. Ahora es todo lo contrario. Ahora yo vi al Peña Independent cansado. Que es lo lógico, porque al final el equipo más profesionalizado es el Hércules.
Has hecho una pretemporada como la que hay que hacer. Ya está.
Físicamente el equipo está bien. Eso es clave, pero muy importante. Porque si el equipo no tiene piernas, la temporada se te hace eterna y te caes. Y cuando vino Lolo Escobar, lo trató de solucionar y probablemente se pasó de frenada. Entonces, esta temporada hemos hecho una pretemporada lógica. Los jugadores estaban aquí cuando tenían que estar. Menos dos o tres, pero eso es normal. Parece que el trabajo físico ha sido bueno, porque es que ves al equipo jugar y yo en el minuto 30 de la segunda parte notaba al Hércules mejor que el Peña Independent por dos motivos. Uno, lo has dicho, los cambios que te hacen mejorar. Dos, físicamente estás bien. Eso es vital, eso claro. Es vital. De hecho, si analizas los partidos que ha tenido el Hércules esta temporada, el del Europa fue raro porque después del 1-0 el equipo un poco se volvió loco y fue la única derrota, pero en todos los partidos el equipo ha estado físicamente bien, y eso es muy importante para competir en una categoría como esta. No puedes en el minuto 70 bajar los brazos, y creo que va a ser una de las claves para que el Hércules esta temporada obtenga mejores resultados que en el ejercicio anterior.
Totalmente. Y luego que hay gente en esos equipos
que tienen que ir a currar el lunes. Que aquí todos se dedican de manera profesional a cuidarse, masajista, nutricionista, no sé qué. Es, pues al final todas esas cosas en estas categorías tienen que notarse. O sea, tienes que ser el mejor, tienes que ser campeón. No sé si el Lleida seguramente no, pero en la mayor parte de los equipos el Cerdañola ha pedido jugar sábado porque tiene gente que el lunes se tiene que ir a currar. Y dice, si es que si volvemos el domingo por la noche, pues llegan hechos una pena a trabajar. Pues es que este es el nivel. Y entonces, pues ahí el Hércules hay que exigirle lo que está haciendo, que es ser un equipo dominador. Y lo está haciendo. Que otros años es que no lo hace.
No lo ha hecho nunca, o casi nunca. Desde Plan Agumay era la antigua segunda B, no dominaba así en un comienzo de competición. Yo creo que sí, está haciendo lo normal o pareciendo, acercándose bastante a lo que sería lo normal. No sé si lo normal es ganar o casi todo, como está haciendo esta temporada. Lo que le pedía mucha gente y lo que no hacía nunca, ¿no? Yo ponía en Twitter ahora mismo los datos esos y me comentaba Pedro, un oyente, esto es lo normal, que el Hércules gane 5 partidos de 6 en la cuarta categoría.
Nos íbamos con Pepe Noguera después del partido a la Cala San Miquel a tomar un bullit de peix y a celebrar la victoria. Y estando en la comida, comiendo Pepe y yo, nos mirábamos y decíamos, joder, qué alegría ganar. Y decía él, dice, pero es que debería ser lo normal en esta categoría, lo que dice Carlos, ¿no? Pero bueno, lo seguimos celebrando como todos vosotros, ¿eh? Pese a que debe ser lo normal, pero no sabéis lo que nos alegra que el equipo gane y luego poder disfrutar de la comida del domingo de felices, de decir, el equipo está funcionando, por fin.
Sí,
está haciendo lo que tiene que hacer.
Sí, lo que no hacía, porque otras temporadas, el año pasado ibas a Formentera y te venías de vacío, este año vas a Formentera y ganas, ibas a estos campos de CP artificial y no puntuabas, empezabas perdiendo y no remontabas, y ahora este Hércules remonta, está ganando sin... con bajas importantes. Lo de Marcos Méndez ahora lleva 3 partidos fuera, pero es una baja muy importante. Lo de Costia, que aún no le hemos visto, creo que también es una baja importante. Así que está ganando cuando normalmente no ganaba. Eso. Y esa es una de las diferencias. Y luego, sin ánimo de restar mérito a lo que está haciendo el equipo, que no lo hago, no resto mérito, pero creo que el grupo te acompaña. Sí, no es tan potente.
Las dos cosas son compatibles.
Sí, son compatibles.
O sea, se puede dar mérito al Hércules porque a Torrecilla, en este caso, que ha conseguido hacer un grupo implicado, comprometido, todos se sienten importantes y hay un buen rollo general, al menos eso es lo que parece, pero al mismo tiempo podemos decir que el grupo es mucho más flojo que otras temporadas y, bueno, pues todo ayuda.
Para mí es incomparable con el de hace 2 temporadas, no solo por el Dense, Intercity y la Nucía. Es que acuérdate que ir a Águilas, que bajó, pero era ir casi al dentista, ir al campo del Mar Menor, que estuvo un montón de tiempo aquel equipo sin perder en su campo, también era un campo difícil, y este año no hay esos campos, o hay menos. Está San Andreu, que te
estaba
ganó.
Estaba el Granada B de Torrecilla y de un tal Brian
Zaragoza. De
Zaragoza,
que ya no gustaba mucho ese año.
Claro.
Para mí este grupo de este año, podremos a lo mejor compararlos, quizás se parezca al de año pasado, pero para mí este año el grupo es de peor nivel. Pero aún así luego sabemos que son partidos de fútbol, que hay que jugarlos y que hay que ganarlos, y es lo que está haciendo el Hércules.
¿Se puede torcer esto, Gonzalo? ¿O ya vamos en velocidad de crucero y no nos para nadie?
A esto le llamo yo un planeta pregunta trampa. Sí, se puede torcer. Porque,
si dices que se puede torcer, te van a llamar agorero y pesimista.
Yo creo que sí se puede torcer, claramente.
Pero si no es un equipo que arrase, ¿eh? O sea, por eso no se puede torcer. O sea, otra cosa
que porque es el Hércules, y el otro día contra el Andrax, el entrenador reconoció en sala de prensa que en los minutos finales el equipo tenía miedo porque venía de una derrota y estaba un poco agarrotado. Y eso probablemente no pase en otros clubs porque no hay la responsabilidad, el entorno y la repercusión. Entonces, al final, hay que saber convivir con todo eso. Yo, de hecho, lo comentamos, ¿no? Cuando se perdió contra el San Andreu, la importancia de ganarle al Andrax para que no aparezcan aquí enseguida debates y dudas. Entonces, claro, teniendo en cuenta que es el Hércules, es muy importante este tirón, pero hay que apretar los dientes hasta la jornada. Yo siempre digo que hasta la jornada 10, igual que las 10 últimas son las que determinan los ascensos, hasta la jornada 10 es complicado, ¿no? Decir qué equipo va a ser el que de verdad va a estar mandando en el grupo. Hay que seguir un poquito más. Ya sé que el principio ya es bueno. A mí me parece que ya es sobresaliente, 5 victorias de 6. Pero los próximos 4 partidos, y que encima hay que decir que 2 van a venir fuera y difíciles, Europa y Mestalla, pues son también complicados, porque al final el Hércules está exigido casi a la excelencia. Pero a la pregunta que tú me haces, sí, hay que estar atentos, no hay que despistarse, hay que estar concentrados, porque ni mucho menos se ha conseguido nada, y el Hércules tiene que seguir remando, que le gusta mucho esta palabra a Alonso, para conseguir el objetivo, sí. Que ahora, después de este inicio, no puede ser otro que no sea pelear por el primer puesto, pero cara a cara y directamente hasta final de temporada.
Y yo soy el primero que celebro 15 puntos de 18, es decir, tiene mucho mérito.
Es que eso sí que se ha conseguido, lo de los 15
sí,
puntos.
Pero es verdad que con el Andrax hay momentos de la segunda parte, como decía Gonzalo, de duda, de un rival que con un pelín de colmillo te hubiera hecho daño, y el otro día no olvidemos que tiene que aparecer Carlos Abad para evitar el 2-2. Entonces, bueno, pues hay síntomas de debilidad en algunos momentos del Hércules, es decir, creo que este equipo todavía puede ir a más cuando llegue Marcos Méndez, llegue Nico Espinosa y llegue Costia, como decía Carlos, pero por eso no se pasea, o sea, no es un equipo que se pase. Con lo cual, se puede torcer, respondiéndome yo mismo a la pregunta que le hacía Gonzalo, también creo que se puede torcer. Por eso, pies en el suelo, tranquilidad, euforia, pues a disfrutar de las victorias, que siempre es bueno, sobre todo de donde venimos, pero con cuidado, cautela, porque evidentemente el equipo no va ganando los partidos 3-4-0 y está dando una imagen de infinita superioridad. Está siendo superior, pero manejando mucho los marcadores, ¿no?
Es verdad que eso tampoco lo hacían hace 2 temporadas ni el Intercity, ni el Eldense, ni la Nucía, lo de pasearse, digo, y terminaron subiendo los 3. Y lo que sí tienes ya son 15 puntos. No has conseguido nada, pero tienes 15 puntos. El de Mora tenía 11 puntos a estas alturas, el de Ángel tenía 9 puntos y tú tienes 15. Pues ya tienen bastantes más puntos de colchón. Y pues eso, tienen que venir los delanteros y todo esto. Por cierto, si no cambia la cosa, esta tarde se espera de corto y al mismo ritmo que sus compañeros a Méndez y a Nico Espinosa. Lo de Nico lo dijo el viernes Torrecilla, que si esta semana se entrena con normalidad, es posible que reaparezca contra el Cerdañola.
Sí, primeros minutos para Nico después de cuánto tiempo.
Debuta esta temporada, eso, desde la pretemporada.
No será un año, digo, de partido oficial, pero andará por 8 meses tranquilamente, o 9 meses, no lo sé, tendría que mirarlo.
Tuvo minutos en Torrellano esta pretemporada.
Sí, hizo un gol de penalti, ¿no? Creo ese día. Bueno, Gonzalo, pues es evidente que esos son... normalmente ahora, si fuera la puntuación mala, estaríamos diciendo que venga, que vuelva Nico, sí, que vuelva ya, Marcos, porque nos estamos atascando y tal. Pues lo bueno es que el equipo ha seguido ganando sin él.
No, con Nico hay que ser prudentes, pero ojalá vuelva y vuelva con continuidad, porque eso es muy importante. Méndez es muy necesario, porque el equipo necesita esa presencia, sobre todo para jugar contra el Cerdañola el sábado. Tener un delantero centro rompedor es importantísimo, así que ojalá Marcos Méndez pueda estar ya al 100% para el partido de este fin de semana del Rico Pérez.
Sí, hemos visto a Diego Lorenzo ya por tercera semana consecutiva como titular. Es verdad que yo lo he visto mejor que los 2 partidos anteriores. Fabricó ahí un par de acciones, sobre todo una que le saca muy bien el portero, pero es evidente que Marcos Méndez está en un nivel y en un escalón superior, tanto Marcos Méndez como también Costilla, que hablaba Carlos de que es ídolo en Zamora. Me decía
sí, allí marcó un gol del ascenso para que al Zamora ahora le vaya también en Segunda Federación.
O sea que, bueno, vamos a ver.
Costia lleva metiendo goles mucho tiempo y sigue siendo muy joven, así que yo ciertas esperanzas tengo en verle, en cuando le veamos jugar.
Despedimos esta primera parte de la tertulia, despedimos a Gonzalo Blanes. Un placer, os vemos esta noche, Gonzalo, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Y nos quedamos enseguida con David, con Carlos y con Tony Torres a Facebook. Estamos de vuelta, ahora solo a través del canal de Facebook, así que un saludo a todos los que estáis al otro lado en esta temporada en la que las tertulias no solo se escuchan, sino que también se ven gracias al trabajo de Quique Sánchez y de David Olcina. Tenemos ahí a David.
pasa, hola, David?
¿Qué pasa?
Hay chat abierto también en Facebook para que los oyentes puedan comentarnos lo que quieran, ¿no?
Tenemos el chat y ahora aparecen además los comentarios aquí en la emisión. Pues hay de todo, la verdad. Por ejemplo, nos dice Víctor Torres, la semana pasada acabas ganando un partido que otros años hubieses empatado y esta jornada remontas en un campo y en unas condiciones que hubieses perdido también. Pies en el suelo, pero el aroma es el de estar en una temporada distinta y cómo se merece disfrutar esta ciudad. Te dice Juan a ti, Juan Fran, te van a decir los de siempre
que
pones pegas y buscas desestabilizar. Ya debes estar vacunado, tienes toda la razón, esta categoría y este grupo es el más flojo y mediocre desde que descendimos a segunda B, no hay más. Y nos pregunta Oscar, ¿creéis que llegaremos a ver a Costia? Porque este cuento es el de todos los años.
Bueno, es un problema en el tendón de Aquiles, creo, y viene propiciado por no hacer pretemporada. Es que, fijaros, si este equipo lo hubiera vuelto a hacer, lo de planificar tarde, yo es que recuerdo a Paco Peña preguntarle en febrero, no sé cuándo fue, creo que se había cerrado el mercado de enero, no sé si había echado a Ángel Rodríguez y había llegado Lolo, no me acuerdo. Y le pregunté, digo, pero ¿tú vas a hablar con Enrique Ortiz para decirle que lo de este verano no se puede volver a repetir? Porque aunque se pueda planificar, la pretemporada ha empezado tarde. Habéis tenido que suspender un partido de pretemporada con el Eldense por no tener jugadores. Eso no puede ser bueno y, de hecho, el equipo arrancó mal, ¿no? Yo le decía, digo, esto no puede seguir así. Y me decía Peña, no sé si defendiendo a Enrique Ortiz, en su afán de defender a Enrique Ortiz, me decía, si nosotros hemos planificado con normalidad. No. Pues ahora yo le digo a Paco Peña, esto es la normalidad. Lo de este verano sí es normal, lo del año anterior no. Y no sé si se lo habrá dicho Enrique o no, o lo habrá hecho Enrique Ortiz porque ha decidido que tiene que ser así. Pero es que así es como hay que trabajar. Y encima con el sobresalto de que salió Lolo y se reaccionó rápido con Torrecía. Se han hecho bien las cosas. Y así hay más opciones de que te salga bien. Que aun haciendo bien las cosas te puede salir mal. Que ahora, como decíamos antes, se puede torcer esto. Pero la pretemporada hay que ponerla en valor. O sea, yo recuerdo conversaciones el verano anterior a este, conversaciones donde se subestimaba una buena pretemporada. En 3 semanas hacemos un equipo campeón, decían. Lo he escuchado yo, Enrico Pérez.
Copa del Rey, gracias.
Exacto. Entonces, y de milagro, en la penúltima, en la última jornada. Entonces, ahora sí han estado responsabilizados con lo que es la categoría y con lo que debes ser tú, el Hércules. Y no dejar pasar un periodo de preparación que luego resulta clave para la consecución de los objetivos. Y alguno dirá, bueno, el Eldense se formó en 4 días allí y tal, no sé qué, y acabaron subiendo. Y tú seguramente podías haber hecho lo mismo. Pero no, tuvieron suerte o lo que fuera. Si tú haces bien las cosas, en el Hércules no, nunca que hagas mal las cosas va a salir bien. Pues si las haces bien, también pueden salir mal, pero hay más opciones. Lo que tengo claro es que si haces mal las cosas en el Hércules nunca van a salir bien. Y bueno, pues este año se han hecho bien las cosas, al menos en plazos, en verano, y el arranque es distinto. 5 puntos, 5 victorias en 6 partidos. Carlos, ¿qué querías comentar?
No, nada, que estoy de acuerdo contigo, que hay mucha diferencia de planificar un equipo, una plantilla con tiempo, hacer pretemporada. Mira la Nucía, a mí lleva a Toni Torres diciéndome...
Claro, la han hecho tarde y mal.
Diciéndome 2 meses que no pinta bien lo de la Nucía, que iban a tener que tener mucha suerte para estar arriba porque llevaban 1 mes casi de déficit con respecto a otros equipos. Planificación... pues eso, a lo mejor uno que tú en abril le tenías echado el ojo, le preguntas 1 mes tarde y ya firmado por otro equipo de primera o segunda federación. Y luego el estado físico. No es lo mismo tener que suspender tu primer partido de pretemporada porque no tienes jugadores que empezar a hacer una pretemporada como ha hecho el Hércules este año.
De 8 amistosos.
Y con casi toda la plantilla desde el primer día, porque hay muchos jugadores que llegaron pronto, lo fueron presentando durante agosto, pero muchos jugadores llegaron a principios de pretemporada y otros años la guinda o el jugador importante ha llegado la última semana de agosto y este año la última semana de agosto llegó Diego Lorenzo por rellenar un poco la plantilla.
Y Hugo, ¿no? El lateral, pues bueno, por compensar la plantilla,
clarísimo.
Pero
está
no
clarísimo.
Por necesidad imperiosa, ¿no? E incluso el Hércules ha dejado una ficha libre, en serio.
Sí, sí, se ha permitido ese lujo.
Claro.
Porque además esta temporada se está dando la circunstancia de que tiene sub-23, varios sub-23 de valor. Futbolistas titulares indiscutibles siendo sub-23, por ejemplo, Juanmi, que el otro día metió un gol, o Samu, ¿no?
Sí,
en
Samu
el lateral
Vázquez,
derecho,
Samu
futbolistas Vázquez. Que son sub-23 que son titulares. Así que te has permitido ese lujo de dejarte libre una ficha senior. Y si luego en enero sigue el mano a mano con el Lleida o con el Badalona, pues tienes esa bala, ¿no? Vamos a apostar por darle un toque más a la plantilla con un jugador que puede fichar.
Me contaba David Olcina en la comida, que me ha dejado ahí un poco... El último partido de Liga es un Hércules-Lleida.
Así es.
En el Rico Pérez.
En el Rico Pérez. Después pasar lo que pasó...
14 de mayo, ¿no? Por ahí.
Lo que pasó con el Intercity y la Nucía, que llegaron los dos, quien ganase subía. Pues
además fue por ahí, misma fecha.
Sí, sí.
Última jornada de Liga, pues... Puede pasar lo mismo.
A ver, yo no sé, ahora le vamos a preguntar a Toni Torres, que está por ahí. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estamos aquí ya hablando hasta de un Lleida Hércules como aquel Lanucía Intercity de hace dos años. Pero tú siempre desde el primer momento has mantenido, no, el Lleida no le va a aguantar un pulso a este nivel al Hércules. Bueno, de momento está aguantando, con más dosis de fortuna o menos, pero está ahí, ¿eh?
Sí, ganando partidos cuando los tiene perdidos, pero sí, la verdad es que eso a nivel interno allí en Lleida pues les estará dando un plus de todo, de energía, de moral, de confianza, pero repito, yo creo que está siendo su mejor versión y creo que el Hércules todavía no ha llegado a su mejor versión. En el Hércules estamos viendo un rival que bueno, que sí, que va sacando los partidos, pero sufriendo. Entonces yo creo que cuando acabe de recuperar a los delanteros y se instale definitivamente en la categoría, yo creo que ni el Lleida ni ningún otro le va a hacer sombra.
Tiene una velocidad más el Hércules, diría.
Sí, sí, sí. Y ya te digo, que aún no ha utilizado todas las velocidades que tiene. Entonces yo creo que a medida de que vayan cogiendo ritmo ciertos jugadores, repito, en cuanto a Marcos Méndez y Agustín García recuperen su mejor versión física y técnica, yo creo que en el Rico Pérez prácticamente no sé si va a puntuar a alguien. Y fuera, pues está sacando los partidos que en temporadas anteriores no los sacaba. Con una dosis de fortuna, eso sí, pero es que para quedar campeón también hay que jugar con eso. Entonces yo creo que este año... a ver, fíjate en el grupo, no sé si el 1, el Zamora lleva 6 de 6 y ya saca 7-8 puntos al segundo.
Sí.
Esto pasó el año pasado ya en el...
O el Marbella creo que lleva 16 y también le saca 5 así al segundo, por ahí me parece. O sea, que no es lo normal esto, que haya dos equipos tan potentes ahora mismo. Bueno, es que no solo son dos, es que el Badalona lleva 14, el Europa lleva 13. Están poniendo un ritmo alto muchos, me está sorprendiendo, la verdad.
Pero para empezar, creo que el domingo hay un Badalona-Lleida, ¿puede ser?
Sí, es correcto, correcto.
Bueno, pues para empezar ya ahí, hay uno de los dos, o los dos van a dejar de puntuar. Entonces, el Hércules, teóricamente, en casa, contra el Cerdañola, que es un rival que, curiosamente, está sacando mejores resultados fuera de casa que en casa, pues ya debería abrir una pequeña brechita. Y bueno, ir sumando, y sin prisa y sin pausa.
El domingo a las 6:30, Badalona... Lleida, en Vic está jugando el Badalona. Este Badalona ha quedado la cosa rara, pero están haciendo muchos puntos. Es que es de locos esto. O sea, cuando más inestabilidad hay, de repente te pones y funcionas mejor. Es que es una cosa increíble, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, las dos caras de la moneda. Hablando de inestabilidades, la Badalona y la Nucía. Badalona le está saliendo todo de cara,
sí.
Y a Nucía le está saliendo todo al revés. Y entiendo que la inestabilidad en los dos clubes ha sido, es y estará. Entonces, bueno, esos son caras y cruces que salen.
Uh-huh. El Europa tampoco tiene, el Badalona es evidente que no parecía en las quinielas. El Europa lo ves por el ambiente allí, por que sea el tercero en discordia después de Lleida y Hércules, ¿o tampoco?
Bueno, puede ser, quizás es un equipo parecido a San Andreu, que como local es un ambiente de fútbol ahí en los barrios de Barcelona que da gusto, ¿no? Pero yo al que veo y es el Almestalla, que yo creo que poquito a poquito va cogiendo el ritmo de la categoría, gente muy joven, gente nueva. Yo creo que ese equipo es uno de los que va a estar arriba seguro, y luego los huesos, como Torrens, Aguntino, yo creo que van a acabar arriba también.
O sea, el Valencia-Mestalla lo mete. Mira, hay un partido siempre, el sábado. Y encima luego en enero también tienen esa posibilidad de... Bueno, allí en Valencia no sé con qué ganas estarán de apostar por la base, con todo el lío de Peter Lim, pero hay un Valencia-Mestalla-Europa también. O sea, aparte del Badalona-Lleida, hay un Valencia-Mestalla-Europa el sábado, un par de horas antes del partido del Hércules.
Esta semana el Mestalla salió con 5 jugadores en el 11 que han debutado en primera división con el Valencia, con el primer equipo. O sea que, son jugadores que se van haciendo y que van siendo, conforme pase la jornada, mejores, como decía Tony.
Ahí la historia es que te caiga el partido un día donde el primer equipo ha necesitado de los chavales y no jueguen contra ti. Estamos hablando de que en 2 semanas el Hércules va a Paterna a jugar con el Valencia-Mestalla, Tony, ¿no? Es un poco mirar a ver el primer equipo que tiene y cuántas bajas tiene para que no vengan todos, ¿no?
Sí, pero yo entiendo que el Valencia ya mira eso, y ya mira si el primer equipo juega el domingo, pues, o juega el sábado, pues el filial intentar jugar el domingo y utilizará a casi todos los jugadores que pueda, ¿no?
Sí, se organizan bastante bien. De hecho, no lo ponen el mismo día, evidentemente, para evitar eso. Bueno, el Hércules con 5 de 6, ¿eh? Son muy buenos números, son ritmo de campeón, ¿eh? Tony, no hay ninguna duda.
Sí, ya habíamos hablado que cuando se perdió en San Andreu sí que es cierto que se te quedan esas semanas hasta que recibes al Andrade, vuelven las dudas, porque si hay un club que es capaz de desmoronarse, es el Hércules. Pero bueno, la verdad es que pierden en San Andreu 3-1 y luego le ganas al Andrade, sin mucha brillantez, pero le ganas. Yo creo que eso es lo importante, caes una vez, te levantas y sigues sumando. Y otro día ganas en Peña Independiente, en un campo que teóricamente es un equipo de tercera división, pero que hay que ir allí a ganar, sobre todo cuando se te meten 1-0. Entonces, está haciendo cosas que generalmente le costaba mucho hacer en esta categoría.
Y eso es una muy buena noticia, evidentemente. Bueno, Tony, este fin de semana con la Nucía igual, otra vez, ¿no? Sensación de que empatas, de que puedes sumar y al final otra vez derrota.
Sí, una primera parte donde la Nucía tuvo encerrado al Andrach, y si tuviese que haber apostado, las famosas apuestas deportivas que hay, hubiese apostado al 0-1-0-2 seguro, y al final te vuelves con 4, y la verdad es que esta categoría, en cuanto antes aterrices, mucho mejor. El anuncio titular del otro día, la Nucía tenía 7-8 jugadores que habían jugado en primera ref, prácticamente titulares, y se les nota que les está costando mucho. La primera ref es una categoría preciosa, es la antesala del fútbol profesional, y la segunda ref es una categoría dura.
Muy dura, ¿qué me vas a contar?
Muy dura, es muy parecida a la antigua segunda B, complicada. Yo creo que es una de las categorías más complicadas con la segunda división A, son categorías muy complicadas.
Bueno, Tony, que te mandamos un abrazo grande y, bueno, pues nos tranquiliza verte así de optimista con el Hércules, incluso hablando de que hay varias velocidades que el equipo todavía no ha puesto a funcionar y lleva 5 de 6, más allá de los fichajes o de los jugadores que vienen después de lesión. Así que, bueno, pues evidentemente eso nos da más confianza de cara al futuro. El sábado el Cerdañola, ¿le puede complicar al Hércules un poco en casa o no lo ves?
Bueno, yo creo que son equipos parecidos al Torrent, equipos cerrados, duros, pues lo mismo que le complicó el Torrent, Juanfran, le compitió un ratito.
Bueno, el Torrent sí que me pareció buen equipo, la verdad, me pareció un equipito que sabía lo que hacía, lo que quería, y aunque ganaste 2-0, jugaste muy bien tú, pero ellos también, tuvieron opciones, posesiones en la segunda parte, y a mí me gustó, o sea, si es ese perfil de rival, bueno, pues cuidado, no hay que relajarse.
Sí, a ver, el Torrent compite mejor y defiende mejor. El Cerdañola es un poquito más, menos equipo, quizá algo más alegre, pero bueno, yo creo que al final el modus operandi de todos los partidos en el Rico Pérez van a ser parecidos. Entonces, tuviese que apostar, pues 1-0, 2-0 seguro para el Hércules.
Abrazo grande, Tony, gracias.
A vosotros, otro chao.
Hasta ahora. Bueno, pues sí, Tony Torres, hablando de la categoría, una persona que conoce el fútbol como nadie en estos grupos y que ya ha visto a todos los rivales de la parte alta. O sea, lo del Badalona le sorprende una barbaridad, con una inestabilidad de locos todo el verano. Habrá que dedicarle un programa al Badalona cuando vayamos a jugar, porque tiene historia larga, ¿eh?, este asunto. Están jugando en Vic. Ni siquiera pueden jugar en el campo grande este de Badalona. Y están terceros. O sea, una cosa increíble. Y podrían, aspiran hasta a ser líderes. Si el Hércules se equivoca este fin de semana y ganan ellos al Lleida, podrían ser líderes. O sea, una cosa increíble. Estaba mirando la fecha del 29 de octubre, el fin de semana del 28-29, por lo del Valencia-Mestalla, ¿no? El Valencia-Mestalla, el Valencia, primer equipo, va a jugar el domingo 29 de octubre a las 6:30 en San Mamés.
Pues apúntatelo para sábado por la tarde.
Va a ser sábado.
Que además juega muchas veces sábado por la tarde.
El Hércules, el Valencia-Mestalla-Hércules será sábado por la tarde para que, si hay alguna necesidad o tal, pues que puedan jugar los chavales, ¿no? Lo suelen tener, dice Tony, bastante claro esto. David, ¿cómo está la gente? Prudente.
Diles que vayan renovando el DNI para la visita a Paterna ese sábado.
Sí.
¿No hemos vuelto? Sí, ¿no?
Sí. Eso fue hace dos, ¿no?
Hace tiempo de esto. Sí.
Pues la gente nos comenta de todo, la verdad.
No sé si era...
En pandemia, ¿no? Después del post-confinamiento, puede ser.
Nos dice Manuel Capella, el Hércules tenía que hacer lo que hizo el Córdoba en su grupo de segunda ref, que es ser campeón 5 jornadas antes. Miguel Madrona nos dice, lo que decís, un equipo tiene que tener los jugadores en agosto y empezar toda la pretemporada. Se nota que están fuertes y ganando en campos difíciles. Jaime Sevilla nos dice, dice, estamos obligados a ganar todo, no pueden haber excusas, sí o sí. Y luego Manuel Capella nos dice, el Lleida no aguantará plantilla, la veo corta, veo más peligrosos a Badalona y a Europa.
El Europa, ¿no? Sí, con la fuerza ahí de la grada también, un histórico que ha militado en primera división incluso. Le pasa un poco lo del San Andreu, ¿no? Que son históricos de Barcelona y, bueno, con la fuerza un poco de la grada, de su estadio, de su campo.
Ganó pues, en San Andreu, ¿no? Fue aquel 3-4, ¿no?
Sí, en el derbi ganó el Europa al San Andreu, sí.
Fue allí en la Asís Sala.
Bueno, pues este es el rival que va a tener el Hércules fuera de casa, el siguiente. Después del Cerdañola, vamos al campo del Europa.
Es verdad que a esto de buenas sensaciones, la mayoría de equipos pensamos que son inferiores al Hércules, buena planificación, buena plantilla, se puede unir, que te acompañe el Lleida mucho tiempo, que siga fuerte el Badalona o que aparezca el Valencia-Mestalla, ¿no? Que es verdad que este grupo puede tener bajo nivel, pero sí que puede aparecer un segundo o un tercer equipo que te acompañe. Y es verdad que tú pierdes o dejas de ganar un par de jornadas, claro, y te puede generar dudas eso.
Eso es.
Que haya otro gran candidato a ser campeón.
Sí, pero eso todavía yo creo que en la jornada 6 no lo podemos saber. Ha dicho Gonzalo la 10 y estoy completamente de acuerdo. Hay que esperar. Ahora, el Hércules, pues a ver, este arreoncito de partidos un poco más exigentes, a ver cómo sale. Cerdañola, Europa, Valencia-Mestalla y la Nucía en casa. Que siempre la Nucía, aunque ahora pues está mal, pero siempre ha sido un equipo que al Hércules se le ha atascado. Sí. Tanto en la Nucía como aquí nos han complicado muchísimo, muchísimo la vida. Hay que hablar de esta camiseta, ¿no?, que tenemos hoy aquí en la... en la mesa del estudio de Cope Alicante. ¿Te acordabas de ella? Nos la ha traído Santos Patón, nuestro especialista en motor, que es uno de los míticos de aquella peña Herculanos del Turia, ¿no? Aquella peña con muchos aficionados residentes en la provincia de Valencia y que los hemos visto en infinidad de desplazamientos. Yo recuerdo verlos en el campo del Levante, en Mestalla, en campos grandes, gordos. Ahora, pues, hemos bajado un poco los peldaños y los hemos visto en Sátiva con el Olympic de Sátiva, la Ciudad Deportiva del Levante con el Levante B, en Paterna con el Valencia, Mestalla. Bueno, pues Santos Patón, es uno de los impulsores de aquella peña, nos ha traído, ahora especialista en motor de la cadena COPE, nos ha traído esta camiseta, que yo diría que es la tercera de aquel año, pero no me acuerdo de la segunda. David tiene gran memoria y seguro que lo sabe.
La segunda.
¿Cuál era?
Esa es la segunda. La tercera era que era como un polito blanco que ponía atrás un fragmento del himno.
Correcto, pues mira, esa la compré yo a mi hijo, la blanca, me gustaba.
La tercera se jugó en Baracaldo. Fue la que se jugó en Baracaldo. Y esa fue la que se jugó en Ponferrada.
Esta es la del último partido.
Exactamente.
Joder, recuerdo duro. Yo para mí... Sí, son feas. Lo que pasa es que podía haber tenido un gran recuerdo. O sea, a mí no me gustaba mucho, ¿vale? Esta, no sé, vamos a preguntárselo a los oyentes de Facebook. ¿Os gustaba esta camiseta?
A mí sí que me gusta, ¿eh?
¿Sí? ¿Te parece chula? Bueno, a ver, tiene el detalle aquí del Rico Pérez detrás, que esto sí que me gustaba.
la parte esta que no sé si se verá ahí en la cámara, pero era la silueta del Rico Pérez, que estaba muy chula, eso sí. Pero el color, pues un poco como el año que ganamos en primera en el Camp Nou, ¿verdad? Que aquella camiseta tampoco diríais que era...
Es el recuerdo,
que pero va a ser claro, mítica por al final se hacen míticas por, sí, por lo que consigues con ellas. Si el Hércules llega a remontar en Ponferrada con esto, os imagináis.
Claro.
Os imagináis.
Sí. Pues como la del...
Tendríamos cada uno la nuestra.
La de Astore, claro, claro, con los pueblos también, esa es mítica también. Y fue por el ascenso, sobre todo.
Sí, pero encima esa era bonita.
Esa estaba guapa.
Esa era bonita.
Esa estaba guapa.
Esa era bonita. Mm. Estas, bueno, pues yo creo que no eran las más chulas. Lo que pasa que, insisto, de estas se vendieron muchas porque... Kelme
se
acabó el stock de la blanquiazul. Es que cuando el Hércules se mete en vorágine de ascenso, el tirón que tiene es descomunal. Y claro, la tienda, recuerdo en aquella época, que agotó rápidamente la blanquiazul, porque ese año el equipo de Planagumá contagió tanto que la gente compraba y compraba. Sí. Pero no solo al final, sino que durante la temporada ya se veía un equipo bueno que te transmitía, te contagiaba. Y la gente agotó. Y Kelme, pues no sé por qué no fabricó, desconozco la situación. Y quedaban las de esta que no gustaba tanto, pues quedaban un montón. Pero al final se vendieron también una barbaridad.
Yo estoy seguro, por ejemplo, que con el cambio de escudo ha habido el otro día en la foto que subió el Hércules de la afición en San Andreu, todo el mundo llevaba la nueva camiseta. O sea,
sí, ha gustado.
Ha gustado
el cambio de escudo, sí, ha sido clave.
Y yo creo que tú pones una, aun estando en cuarta, tú pones una tienda en el centro de Alicante y triunfa seguro.
Bueno, son
seguro.
Ganas de querer hacer las cosas bien. Y eso, eso ya es eso es para otro programa.
Ya,
hoy estamos positivos, David. No me saques temitas que me cabrean. No me saques temitas que me cabrean, que luego una acabamos tienda, ya mal. Una tienda en el centro. Eso, mira, lo vi este verano en Vitoria y me encantó. Es verdad que no es lo mismo, claro. El Alavés... el grupo Baskonia en este caso, porque son del mismo dueño, el Alavés y el Baskonia, el equipo de máximo nivel de baloncesto. Hay una tienda en el centro de Vitoria-Gasteiz, increíble, increíble. ¿Sabéis lo que facturan allí? Una barbaridad. Y ahora con el ascenso del Alavés este verano y tal, una locura. ¿Por qué? Porque te topas con ella. Eres turista, pasas por Vitoria...
Y está... que ahí puedes vender entradas para los partidos.
Claro,
también
todo.
Que va,
todo, ¿no? Hacían los abonos allí.
Claro.
No tienes que irte al estadio, que está en las afueras, un poquito más alejado. Hacer allí varias mesas. Tenía varias plantas. Estamos hablando de una tienda muy chula. Bueno, pues son cosas que el Hércules... Cuando hablamos de ciudad deportiva, hablamos de estadio digno,
de candidaturas a ser sede del Mundial,
todo esto hay muchas cosas para mejorar, muchísimas, y esta es una de ellas. Pero bueno, nuestro recuerdo para esa camiseta del año, la camiseta con la que se jugó en Ponferrada. Joder, que no,
hay que decir que hoy había dos candidatas a camiseta para presidir la tertulia.
¿Sí?
Y hemos tenido que dejar una para la semana que viene, que será especial Copa del Rey.
Correcto. No decimos
ya
más,
está.
David. No decimos más.
Lo ha dejado Carlos.
Especial Copa del Rey.
Especial Copa del Rey.
Muy bien.
No vamos a decir más.
Bueno, vamos despidiendo la tertulia. Una hora prácticamente de tertulia en directo. Positivos, contentos, aunque prudentes todavía, porque queremos seguir viendo por dónde rompe esta liga. Pero lo que vemos del Hércules nos gusta. Para mí, clave Torrecilla, Carlos.
Para mí también.
Y David, O sea, para mí Torrecilla es un equipo de autor un poco, no ha fichado jugadores seguramente él muchos, de los que él quería a Dani Romera principalmente, no sé si...
No, a ver, se encontró media plantilla hecha ya.
Estaba ya la plantilla muy encarrilada. Pero ponerlos a competir como los ha puesto, creo que sí que hay un punto de autor ahí.
Ha caído de pie.
Sí,
Torrecilla,
y es verdad, lo de que hay buen ambiente en ese vestuario, y eso es clave también. Bueno, el Hércules es que cuando se va Lolo, tener a Torrecilla en el mercado es que era un lujo. O sea, tuvo esa suerte de tener un entrenador como Torrecilla que estaba en el mercado, porque no es que sea Guardiola, pero tenía cartel.
No era la primera opción, ¿eh?
Claro, pero Torrecilla, vamos, yo no sé si este año hubiese entrenado, ya era ahí...
Sorprendió que fichara por el Hércules.
Claro, a mí me sorprendió.
Porque era un perfil superior.
Claro, es verdad que el Hércules es un perfil superior para Segunda Federación, pero yo creo que Torrecilla seguramente...
Torrecilla estaría ahora mismo entrenando en Primera Federación si hubiera esperado.
Claro.
Pero le gustó tanto el Hércules, si nos dan una entrevista con Torrecilla, en algún momento podremos hablar de esto.
si nos dejan volver a hacer entrevistas personalizadas, para que todos vosotros podáis escuchar pues muchas cosas interesantes seguro que tiene el nuevo entrenador del Hércules. Pero Torrecilla, si hubiera esperado, le hubiera salido un primera red, no sé si en julio, cuando fue el Hércules a por él, o en agosto, o ahora, en octubre, que empiezan a caer entrenadores en Primera Federación.
Sí, sí, pero si no los hubiese esperado a lo mejor una semana más, o lo que sea, anunciarlo, igual Torrecilla...
El Hércules era Rubén Torrecilla era la tercera opción del Hércules. La primera era Lolo, que se fue. La segunda era Manolo González, del Español B. Y después entró en acción Rubén Torrecilla. Bueno, pues quién sabe, ¿no? El Hércules ha podido tener suerte también en ese cúmulo de circunstancias. David, gracias por el trabajo y las gracias a todos los que han estado siguiendo esta tertulia XXL en Facebook Live.
Bastantes comentarios, la verdad. Así que nada.
Gracias a todos.
Todos los martes os esperamos aquí.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora de radio en directo. Carlos, te esperamos mañana. Gracias.
Hasta mañana.
Gracias a todos vosotros. Hasta aquí la tertulia XXL. Hasta mañana. Adiós.